Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:52, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Opinión muy rápida, a ver, a modo casi de titular, de lo que habéis escuchado de Pablo Laso de la entrevista. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido? ¿Os defrauda? ¿No os defrauda? ¿Qué tenéis que decir?
Bueno, a mí un poco me confirma lo que habíamos hablado cuando conocimos la información, ¿no? Que no es un tema médico o no es exclusivamente médico. Yo creo que a Pablo lo estaban esperando, por lo que sea, porque no les gustó esta temporada, porque no les gustó hace cuatro, porque no gustó en el club cómo se gestionó el tema de Urtel y de lo que pasó en el famoso desplazamiento a Grecia, pero que yo siempre he dicho lo mismo. O sea, yo creo, si el tema es médico, el que tiene que tener la decisión es Pablo Laso. O sea, tú no puedes ser más papista que el Papa. O sea, los informes médicos de Pablo Laso y Pablo Laso, que es el que más se juega en este envite, porque al final el que se juega o no su vida es Pablo. Entonces, bueno, lo único que me hace pensar es que la decisión es más deportiva o personal que médica.
Para mí, siendo un tipo muy educado y que lo ha explicado muy bien, en el trasfondo queda que está muy fastidiado, que está muy decepcionado con gente del Real Madrid, no sé si con el presidente, con Juan Carlos seguro, pero con alguno más, y tengo la sensación que es una espinita que llevará clavada mucho tiempo, porque es muy madridista, porque está muy dolido en las formas que ha utilizado el Real Madrid para sacárselo de encima. Es decir, lo de hoy ha sido la confirmación de que se ha sentido apuñalado sin decirlo y que entiende que no ha sido justo el Real Madrid con Pablo Laso, al cual le despiden no por demérito deportivo y sí por un tema personal entre Laso y Juan Carlos Sánchez.
Luis, esto, Mónica, esto no ha sido... Dale, Mónica.
Entre otras cosas porque si es un tema médico, claramente le ofreces seguir de alguna manera en el club y ha quedado claro que no se le ofreció eso en ningún momento. A mí me ha parecido un señor, o sea, me parece que lo que le han hecho no tiene nombre. Me parece indigno de un club como el Real Madrid cómo han tratado al entrenador que ha hecho lo que ha hecho Pablo Laso con el Real Madrid y que además personal, vamos, nadie se merece algo así, pero desde luego creo que él mucho menos. Y me parece que se ha mordido la lengua, pero que mordiéndose la lengua yo creo que todos tenemos claro que esto no es un tema deportivo, desde luego no es un tema médico, sino que fue un tema personal y que alguien tenía apuntado su nombre en la agenda y que cuando pasó lo que pasó, pues vieron la manera de hacerlo, pero creo que ha sido una chapuza integral y que desde luego no se merecía salir de esta manera.
Sí, esto no es un tema médico, ha quedado clarísimo. Pablo Laso lo sabe y me parece de una salud tremenda ver que Pablo Laso de alguna manera está contento, está alegre y está pensando en otra cosa ya, aunque sí que creo que se siente apuñalado. Y me parece que en esta historia la grandeza de Pablo Laso está por encima de la grandeza del club.
Yo creo que testimonios como el de hoy lo que obligan es al responsable de la sección de baloncesto del club a explicar la perspectiva del club. Es que no hemos oído ni una sola explicación. Simplemente un frío comunicado en el que decía que por razones médicas no va a seguir, pero yo creo que esto requiere que alguien del club, en este caso el responsable de la sección de baloncesto, se preste a una rueda de prensa para que los periodistas preguntemos y para que nos aclaren desde la perspectiva del club cómo son las cosas. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que se va a hacer el don tancredismo de dejarlo pasar, dejarlo ir hasta que la gente se olvide, pero creo que es necesario aclarar todas estas cosas.
Pilar, ¿a qué hora juega España mañana?
A las 4:15 de la tarde, Montenegro, España, con algunos problemas en el hombro, que son molestias, pero no le van a impedir jugar, aunque no esté al 100%. Lorenzo Brown, atención a la situación clasificatoria, cuádruple empate a 2 victorias y 1 derrota. Hay que decir que después de los resultados de ayer, España depende de sí misma para pasar el cruce de octavos. Le vale ganar un partido para meterse en la siguiente ronda y que en Montenegro hay muchos viejos conocidos porque militan en la Liga Española. Es un buen equipo, como por ejemplo Bojan Dublevic. Por cierto, empieza a desenmarañarse el lío que se montó ayer en el Turquía-Georgia y que podía afectar a nuestro grupo. De momento, FIBA desestima el recurso de los 22 segundos, entiende que no alteraría en exceso el marcador. De toda la tangana posterior, la investigación sigue en curso, ya veremos a ver si tiene consecuencias.
Gracias, Pilar. Un beso. Mañana te escuchamos.
Otro, Juanma. Un beso.
Dale
a todos.
Un beso a Suancar. Y gracias a Parra, que ha sido el que ha gestionado esta entrevista.
Llevaba tiempo con esto.
Ha dicho el entorno de Pablo Laso y Pablo Laso que han venido a la COPE por lo pesado que es Parra. O sea,
eso es buen periodista.
Eso entonces, es un periodista. ¿Eh? Sí, claro. Es un periodista. Están aquí porque dice, es que los demás dejaron de llamar prácticamente, pero es que este no
me consta que la matraca que ha dado para conseguir la entrevista ha sido
ha venido para que deje de llamarle Parra. Sí, o sea, el objetivo fundamental de la entrevista es que Parra deje de llamar a la
básicamente sola. Porque una llamada de Parra es de entre 10-12 minutos como mínimo.
Grande Parra, grande. Hola Fouto.
Muy buenas.
Hola Alcalá.
Hola Juanma, buenas noches.
Ojo que vienen curvas. Hoy, bueno, hoy no. Yo creo que desde ayer o desde antes de ayer se ha hecho viral un vídeo de Tebas en El Partidazo en el año 2019 discutiendo conmigo sobre las preguntas de los reporteros de la Liga.
La censura,
el control de la Liga. Tebas ha escrito por la tarde un tuit diciendo que, digamos, que estaba descontextualizado ese fragmento de la conversación del Partidazo, que, insisto, se ha hecho viral no por nosotros, sino porque no sé quién en Twitter lo habrá hecho rodar, y como Twitter es así, un dominó que van cayendo fichas, pues se ha hecho...
Seguramente haya sido el mismo que hace viral una entrevista fantástica que le hizo Juan Antonio Alcalá a Ibai, hace años, cuando Ibai no era tan conocido y que también la segmentan, y cada dos por tres se hace viral.
Nos puede pasar a cualquiera. Entonces, yo lo que he decidido es que los oyentes del Partidazo recuerden, contextualizado, cómo fue aquella conversación con Tebas. No la voy a repetir entera, pero es que ese fragmento son 2 minutos y pico.
Juanma, sí. No hace falta descontextualizar nada, ¿eh? O sea, es que está muy clara lo que dijo.
Vale,
o sea,
pero hacemos una cosa, Siro. Ya. Lo escuchamos y luego me lo decís. A ver, vamos a escucharlo. ¿Los periodistas después de los partidos van a poder preguntar lo que quieran o solo lo que deje la Liga?
¿De quién? ¿De los que están con el micrófono de la Liga?
Sí.
Preguntarán la línea del editorial que marca la Liga.
Lo que mandemos, le ha faltado decir lo que estaba pensando. Iba a decir.
Perdón, yo que trabajo en Movistar.
Qué malo sois.
No, perdón, yo trabajo en Movistar. Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, tengo que hacer las preguntas que me digan...
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Pues bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
O sea, se fulmina al periodista.
Es que es brutal que pregunta algo conflictivo. Que lo diga así, con esa tranquilidad.
Oye, si el canal está controlado por la Liga, lo que no vas a tener con un micrófono de la Liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado a preguntar.
No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje que la Liga se apropie de él. Esa es la vergüenza.
No,
si yo pago a la Liga 1.000 millones...
Me va a decir a mi Liga lo que tengo que preguntar.
Este debate ya lo tuvimos. Claro. Bueno, pues me voy a dedicar a hablar hoy en la Come Mal de Barrio Canal y voy a decir que es un tal, un cual...
Escucha.
Y del obispo de aquí también. ¿Me dejáis o no?
Corta. Hágalo. Si quiere, hágalo. No. Hágalo si quiere.
Le digo lo que dice Avellán de Barrio Canal y dice de todos los...
Lo que usted quiera. Yo cuando viene aquí un invitado, jamás le digo de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar.
Si tú cuando has hablado mal de un presidente de un club de fútbol te han llamado y has tenido un lío, pues ¿cómo te voy a hablar yo de Barrio Canal?
Pero que no me mezcle una cosa con
otra. O no es verdad.
¿El qué?
¿Tú hablas lo que quieres aquí o no has tenido el presidente importante de un club de este país que ha llamado a esta casa a que te llame la atención por decir una cosa? ¿Sí o no?
A mí no me ha llamado nada. Y que yo sepa, bueno, habrán llamado. A mí.
Que te crece la nariz, Juanma.
No, perdone.
Que te crece la nariz, que lo sabe toda España.
¿Qué presidente ha llamado aquí? Dígame.
¿Tú lo sabes?
No, dígalo. No tire la piedra y esconda la mano. Dígalo.
Uno que está cerca de estos estudios.
Pues me estoy enterando ahora, porque a mí el presidente de esta cadena no me ha dicho, Juanma, no digas esto porque se ha enfadado tal presidente. Y eso es lo importante. Puede que el presidente haya llamado. Es que a lo mejor han llamado más, ¿eh? Pero a mí no me ha venido nadie de la cadena COPE a decir, no digas esto, jamás.
No sigo porque si no desvelaremos una situación que no voy a entrar en un charco y sabes perfectamente a qué me refiero.
Bueno, ha dado la vuelta a la tortilla. El caso es que si el año que viene toca hacer un partido y le pregunto a Sergio Ramos, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Mourinho, lo que sea? Que no tenga que
ver. Esa depende de la circunstancia, ¿no? Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué te parece lo que hizo en el Miguel el otro día tu mujer, ¿no crees que...?
Vale. ¿Cómo voy a hacerle eso?
O la pregunta que hicieron un día Griezmann. Oye, ¿cómo va tu renovación del contrato? Eso no tiene que ver nada.
¿Eso no es noticia?
No, del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, pero del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, esas cámaras, eso está hecho para informar sobre el partido.
El aficionado del Atlético de Madrid que está viendo después, el partido quiere saber eso.
No, pero...
¿Cómo que no?
El que tiene que contestar eso será Griezmann en su momento, en una rueda de prensa, que se le haga decidir. Ahí Griezmann tiene que contestar, sobre el partido.
Perdone, o sea, la televisión paga 1.000 millones de euros y hay que esperar a que la noticia la dé en una rueda de prensa.
Perdona, es que eso lo ponemos cuando sale a concurso y establecemos una línea editorial y se sabe lo que se tiene que preguntar. Es decir, se tiene que preguntar sobre el partido. Porque el jugador se para responder sobre el partido.
Esto es lo que dijo Tebas y creo que ya no está sacado de contexto absolutamente nada. La conversación que tuvimos, insisto, en el año 2019, que de repente se ha convertido en un vídeo que ha dado la vuelta pues, eso, bueno, pero, a todos los sitios.
Es normal, Juanma. O sea, es que es normal. O sea, es normal cuando la liga decide quién comenta, cuando la liga decide quién entrevista, cuando la liga dice en su pliego de condiciones que hay que preguntarle al...
Perdón. Es que contemos las verdades. La liga decide quién comenta en su canal. Porque en Dazón, eligen quién comenta a Dazón. Es decir, sí, o sea, sí. La liga no impone en ese sentido.
Pero en Movistar sí.
Pero impone porque Movistar no ha querido personalizarlo.
Ya, bien, pero...
No, ya bien, no. Ya.
Eso cambia,
claro,
cambia el
sentido. Es
que
la película es diferente.
Pero vamos a ver, o sea, si a mí... ¿Qué me estás queriendo decir?
No, yo lo que digo es que...
Tanta responsabilidad, evidentemente, tendrá quien acepta como quien impone. O sea, en el pliego de condiciones hay una cosa muy clara, que dice que según qué preguntas no se pueden hacer, que hay que preguntarle al entrevistado primero si le gusta la pregunta o no le gusta. O sea, todo eso lo impone la Liga de Fútbol Profesional. O sea, y después, independientemente de que en Movistar pues hayan decidido delegar la realización y delegar también los comentaristas y los entrevistadores en la Liga.
En el canal que es de la Liga.
En Dazón y en el pliego de condiciones de Dazón
también
igual. Está especificado según qué preguntas no las puedes hacer.
Eso es lo grave, eso es lo grave.
Bueno, y los periodistas hemos tragado con eso.
Sí,
perfecto.
Pero, por ejemplo, mañana empieza la Champions. Yo supongo que los periodistas de Movistar que hacen la Champions no tendrán...
Preguntarán
lo que les dé la gana, hombre, dentro de líneas de respeto lógicas.
Sí, pero en la Liga, Juanma, yo es que creo que estáis llevando el debate a un... Y mira que yo no... Afortunadamente yo me dedico a esto tan viejo y tan acabado ya, que es la radio, y no estoy en ninguna televisión ni nada. Pero creo que lo estáis llevando a un punto que no es exactamente la realidad. El periodista que hace un partido de la Liga, los periodistas que en zona mixta o en la sala de prensa o en los encuentros que tienen los periodistas cada vez menos con los jugadores posterior al partido, pueden preguntar lo que les dé la gana.
Los de la tele no.
Pueden preguntarle a Sergio Ramos por lo que hizo su mujer en el hormiguero o por la renovación de Griezmann. Lo que está hablando la Liga, Siro, es la persona contratada para hacer la producción oficial de la Liga, es decir, Isabel Forner, Fouto, Edu Aguirre, esa persona que ha contratado la Liga para hacer esa retransmisión televisiva, como es un producto de la Liga, pues le piden simplemente que respete la línea editorial de la Liga, como los que estamos aquí en la COPE,
si eso es evidente.
En todas las empresas,
eso es
como lo que ocurre en todas las empresas. Lo que dice Alcalá es que
hay censura.
Perdón, una cosa,
no me hagáis... A mí igual tenéis un problema, o sea, yo gilipollas no soy.
No, ni yo.
Vale, no poner imágenes polémicas, no repetir imágenes de una tangana, no enfocar pancartas multitudinarias de aficionados
eso,
o protestas de aficionados,
censura,
no poder
razón.
Preguntar,
en
no ver, no, perdón, que estoy hablando, no poder enfocar a los presidentes de para ver la reacción o cómo reacciona Florentino a un gol del Madrid o cómo reacciona Laporta a un gol del Barça, ¿eso qué es?
Pero
eso es
lo que estáis diciendo de las preguntas, que es exclusivamente el, creo que se llama Superflash, que según acaba el partido viene el tío, te lo traen, por cierto.
Sí.
Ahí preguntas respetando la línea editorial de la Liga.
Perdona, no, pero es que yo te lo voy a decir. Es que para la Liga, un jugador, por ejemplo, que no esté jugando, si le preguntas, ¿te ha sorprendido hoy ser titular? Porque como no estás rascando bola en toda la temporada, eso considera que va contra la Liga.
No se puede preguntar.
Pues es del partido.
Y sobre los árbitros tampoco.
No, Alcalá, no se puede preguntar.
Y sobre los árbitros tampoco, también está especificado. No se puede preguntar.
Y también es del partido. Así que, evidentemente, yo sé que hay que respetar la línea editorial de la Liga si estás trabajando en una competición que es la Liga.
Pero hay que respetar que
hay preguntas que atentan contra...
La línea editorial de la Liga, Juanma, como los trabajadores de la COPE, tenemos que respetar la línea editorial de la COPE, como los de la SER respetan la línea editorial de la SER.
Si te digo que eso lo entiendo.
Lo que no entiendo es que preguntarle
a Griezmann cómo está tu renovación sea atentar contra la línea editorial de la Liga.
Alcalá, evidentemente, seguir la línea editorial de la Liga es decir que la Liga es una mierda. Eso no lo vas a poder decir. Eso es evidente. Eso es evidente porque estás trabajando para la Liga.
O si eres de la Liga, decir, no, es que la mejor Liga del mundo es la Premier. Hombre, es que eres gilipollas.
Claro, efectivamente. Claro. Es como si te patrocina una cerveza y tú dices que esa cerveza es una mierda. Pues
efectivamente.
Eso no lo podemos decir.
Podemos dar más ejemplos.
Pero podemos decir que tenemos un énfasis de últimamente de libertad de expresión que alucino.
Lo que decía
Alcalá es que la rueda de prensa y la zona mixta también la organiza la Liga. Y que en la zona mixta y en la rueda de prensa, ahí se puede preguntar todo lo que quieras. Que la Liga no está en contra de eso.
Gracias, pero eso también
lo organiza la Liga. Y que lo único que dice la Liga es que hay una línea editorial y que la gente que trabaja para la producción de la Liga...
No. Es que eso es trampa, eso. ¿Dazón trabaja para eso? Dazón trabaja para Dazón, ¿no?
Pero con un micrófono de la Liga cuando entrevista.
¿Y los de Movistar Juanma mañana en la Champions llevan un micrófono de la Champions también?
No, llevarán un micrófono de la UEFA.
No, pero, no, de la Champions.
Pues de la Champions. De la Champions
y no va un tío de la UEFA a decir
bueno,
que
pues la UEFA lo organizará de una manera, porque la UEFA son 200.000 países y no es la Liga Española.
¿Y la Premier, cuántos países son?
No lo sé, Siro.
¿Cuántos
no
son?
Sé.
No, digo, ¿cuántos
pero,
son?
Pero la que Premier. No sé qué pasa en la Premier.
¿Y cuántos son en el Calcio? ¿Y cuántos son en la Liga Francesa? Hombre, no defendamos lo indefendible, joder. Defendamos lo primero que tenemos que hacer es defender la profesión.
Muy bien, cero.
Joder, o sea, porque si no defendemos la profesión, ya vale todo.
Pero ¿sabes
ya vale
lo
todo,
que hay que defender?
De verdad, ya
sí,
vale
¿sabes
todo.
¿Sabes lo que hay que defender? Que el producto sea mejor. Porque es que cuando un producto está censurado, edulcorado, no aparecen directivos, nadie responde a ninguna pregunta, hay que preguntarle a alguien antes, oye, perdona, ¿te puedo preguntar por esto? Que esto es surrealista. El producto no es mejor. Es un producto es real.
Yo, perdón, voy a decir una cosa. Yo acabo de entrevistar a Pablo Lasso. Es una situación delicada la que está Pablo Lasso, porque a mí nadie me ha dicho... Nadie me ha dicho lo que puedo o no puedo preguntar.
¿Y Tebas cuando ha venido a la radio? ¿Te
nunca,
ha dicho lo que tienes que preguntar?
Jamás, jamás.
Vale, pues entonces.
Pero bueno.
Entonces, cuando gente de prensa de la Liga le han aconsejado a Tebas, no hables de esto. Y Tebas ha dicho, no, hablo de todo.
Vale, bueno,
y en una rueda de prensa hablo de todo. Claro. Y nunca en un tazo hablo de todo.
Pero luego, claro. Pero si luego la competición.
Vamos a contarlo todo.
Pero es que soy
no, bueno,
yo.
Si
perdona,
todo
no,
foto,
yo no,
no
perdona,
tenemos,
perdona, perdona, perdona foto. Yo eso no solo lo he contado, sino que se lo he dicho a la cara con el micrófono abierto aquí. Le he dicho, me sorprende que siendo usted que viene aquí a las entrevistas a pecho descubierto, por cierto, a ver si viene este año, que viene usted a las entrevistas a pecho descubierto, luego en su competición no permita las preguntas.
Pero porque hay un problema, Juanma, que son los jugadores y los clubes muchas veces no quieren. O sea, cuando a Griezmann le preguntas por su renovación, es el jugador el que se da la vuelta y
pues
se
que
va.
Se pire.
Que no hable.
Pues que se pire.
Que diga, no, que, me pero, voy no, por
pero,
listo.
Pero Fauto, ¿a ti no te gusta preguntarle a Griezmann por eso? ¿A ti no te gusta preguntarle a Griezmann por eso?
Luis, yo quiero hablar con el jugador.
Perdón.
Pero como sigamos por este camino, no vamos a poder hablar
ahora
con
mismo.
No.
Perdón, Fauto. Fauto, ahora mismo, si Griezmann habla al final del partido... Es una pregunta procedente, es decir, ¿te parece justo que por una decisión contractual, por una situación contractual, salgas todos los partidos en el minuto 63? ¿Eso se le puede preguntar?
Pues seguramente, no. Juanma, a Griezmann, si le preguntas eso, Griezmann se va a ir.
Pues que se vaya, pero es que yo tengo que preguntarlo.
Es que es la libertad del entrevistado, claro,
pero vamos a ver.
No,
y seguramente a otro jugador, pues le da igual.
Perdona,
pues,
no, pero, Fauto,
ahora, es que no, estáis haciendo,
nos está planteando un escenario de que si no se hace así... acabamos con el periodismo deportivo.
Estáis haciendo.
A ver, tranquilos.
Lo que estáis planteando vosotros es una situación llevada al extremo.
No, perdón, ¿me puede responder a la pregunta, Alcaraz?
Juanma,
la pregunta a Griezmann es procedente.
El empleado de la Liga.
Alcaraz,
contratado por la Liga.
A Griezmann, eso se lo pregunto.
El empleado
tú
contratado por la Liga para la producción televisiva de ese encuentro de la Liga, en la entrevista específica del Superflash, según acaba el partido, no se le puede preguntar eso, porque está estipulado así por la Liga.
Perdona, es una circunstancia. Es una circunstancia deportiva,
un minuto después o tres minutos después, cuando se duche y aparezca contigo en la sala de prensa o en la zona mixta o en tiempos en el restaurante Chistu, como lo hacíamos, le preguntas por la renovación,
vale, entonces,
por su mujer y por la novia.
Te voy a hacer una pregunta, Alcalá. ¿Le puedes preguntar a Cholo Simeone, a Carlo Ancelotti, si en un partido se han equivocado en el planteamiento y eso haya posibilitado que perdan el partido?
Sí,
la
eso, sí,
claro, sí. ¿Eso se puede preguntar?
Sí, vale. Pero,
¿sabéis lo que dice en el pliego? Que antes de hacer la pregunta, hacer la entrevista, sí, hay que decirle al entrevistado si le va a molestar la pregunta.
Joder, pues la verdad
es que fijaros,
no
va
a ser verdad o no.
Para
no
si
lo sabía,
eso no se puede preguntar.
Pero para ser un
eso
régimen.
Lo pone en el pliego.
A ver, ¿qué
es? Antes de entrevistar, hay que preguntarle al entrevistado.
Para ser un régimen tan restrictivo y tan dictatorial y tan movido por la censura, joder. Nadie querría hacer eso. Resulta que este verano ha habido hostias por hacer las entrevistas en televisión.
Alcalá, habla bien.
Se pagarán bien,
primero,
digo yo.
Lo primero. Y segundo, que los periodistas quieran trabajar es muy digno.
Hay
que pagar la hipoteca al final
hombre,
de mes.
Claro, pero joder, si no te dejan preguntar y coartan tu libertad.
Pues si no te dejan preguntar, mejor eso.
Y te vas a ser gran censor del reino.
Perdona, a los últimos que señalo es a los compañeros.
Ya.
A los últimos, ¿vale?
Claro. No, no, porque si yo no señalo
a nadie. No, pero no.
Digo que para ser un mundo
de una
censura tan tremenda,
pues,
Juanma,
para ser un, no,
resulta que ha habido tortas y se ha ofrecido media profesión.
Perdona, la censura no es tremenda ni no tremenda, es censura.
Ya.
¿Vale? Es como estar embarazado. O estás o no estás un poco embarazado. No es un poco censura o mucha censura, es censura. y los compañeros no tienen la culpa. Pues los compañeros bastante hacen que curran, y por cierto, muchos lo hacen muy bien.
Algunos se ven estar gritando vivan las cadenas y viva la censura, porque se ha ofrecido el 80% de la profesión.
Por la situación que tiene esta profesión.
Porque la profesión precisamente no está bien.
Efectivamente.
Y con gente que trata la profesión como la trata Tebas, todavía va a estar peor. O sea, todavía va a estar peor.
Ya, pero no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? Tebas está representando a 42 clubes.
Ah, bueno, claro. Bueno,
eso está claro.
Claro. Y a los jugadores, lo que dice claro. Fouto. Dice, si esos jugadores se dan la vuelta
Tebas
y se van.
Está representando a 42 clubes que son los que avalan las políticas de Tebas.
Os digo una cosa.
Vamos a empezar por el principio.
Te digo una cosa. A Tebas, que le preguntes a Griezmann por eso, le da igual.
Hombre, claro.
Claro.
Pero es lo que estoy
diciendo. Pero él es el que lo prohíbe.
Pero bueno.
Claro, entonces no le da.
Sí. Él representa, como te acaba de decir Joseba, al resto de clubes, y para que en una entrevista un tío no coja y se vaya, o para que no te diga, oye, que ya no hablo más, porque cada vez cuesta más que los jugadores obligarles, y en cada partido podemos hablar con 6 jugadores y los 2 entrenadores, y obligados, y si no salen... incumplen el reglamento, y para que eso pueda ocurrir y para que los aficionados puedan
hacer preguntas fáciles, pues claro, entonces que no salga. Si para que salgan los jugadores y atiendan a los medios de comunicación, hay que hacer entrevistas por guión, que no salgan. Porque no le interesa a nadie.
Ciro, es muy fácil. Esto es un producto por el que se paga. Pregúntale a la gente qué prefiere. Si un producto donde los futbolistas, donde los directivos, donde cualquier protagonista o personaje del fútbol pueda responder libremente a las preguntas normales y periodísticas que les hagan, o si prefieren un producto donde nadie conteste nada, donde no haya ninguna pregunta, donde haya censura y donde no se pueda entrevistar a los directivos.
Bueno.
Pregúntale a los que pagan qué prefieren.
Hasta aquí este asunto, que es un asunto que yo creo que no se ha terminado esta temporada.
Porque dentro de pocos días se lo vas a poder preguntar a Javier Tebas aquí en este estudio.
No. Sí. Yo, por mis
motivos, sí, da igual preguntárselo, ¿qué más da?
Sí, él va a decir lo
mismo. Pero
escucha, en eso voy a decir una cosa. Fue transparente. En 2019 ya dijo lo que iba a hacer en 2022. Y lo ha hecho.
¿Pero por qué se ha hecho viral ahora, Juanma?
No, yo eso es lo que
es
no
que no lo sé,
historia.
porque la gente se pregunta cosas, porque ha habido
claro. cambios en las retransmisiones de la sí.
Pero que sea transparente no lo hace mejor, Juanma, que haya sido transparente no lo hace mejor.
No, pero lo dijo.
Y porque hay una campaña orquestada, que esto va a ser todo a la
temporada.
En redes sociales, sí.
¿Contra quién?
Contra compañeros.
Sí, ah, bueno,
contra compañeros.
Lamentable.
No tiene
sí,
nada que ver
lamentable,
eso.
Lamentable.
No, en redes sociales no hay ninguna campaña. En las redes sociales también se opina, y la gente tiene gustos y le gustará una cosa o la otra, no, y la refleja,
Ciro,
¿entiendes?
Ciro, decir esta tía es muy mala. Eso es una falta de respeto.
Hombre, bueno,
a mí me lo han dicho.
A mí me lo dicen a diario. Valió. Final, porque ese es otro tema. Si ahora nos metemos en el tema de las redes sociales, recuerdo que hubo un día que me insultaron.
Yo no estoy en las redes sociales, pero yo he visto a compañeros que han puesto buenos días en las redes sociales, y el primer mensaje ha sido que a tus hijos les pase algo.
Cualquiera que trabajemos de cara al público y estemos en redes sociales, sabemos que estamos metidos a eso.
No usemos ese termómetro.
Campañas.
No usemos ese termómetro.
Las que nos han liado a todos. Las campañas que nos han liado a todos. Oye, pues gracias al Alcalá
Fotos. Vale, yo venía a hablar de otra cosa.
Ya, mañana. Son un paso, Angelito, para que nos diga qué ha dicho Nadal después de la derrota, que es muy importante. Angelito.
Ha reconocido Juanma que ha jugado mal, sin ritmo, lento, ha felicitado a Tiafoe y ha dicho que le ha faltado rodaje, llegar al torneo con más partidos y no solo entrenamientos, pero ojo, también ha dicho que le ha faltado tranquilidad. Escucha porque he resumido en un minuto una rueda de prensa que demuestra claramente, para mí, que la cabeza de Nadal estaba en Palma de Mallorca y no en Nueva York, y estaba con su mujer y no con su raqueta.
Yo no soy muy de buscar excusas, ¿no? Al final hay veces que uno puede con todo y otras que no. Y esta vez ha tocado que no. Felicitar al rival, yo no he jugado bien. Y cuando uno no juega lo suficientemente bien, no tiene que ganar. Ahora mismo lo que tengo que hacer yo es volver a casa. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis ahora mismo que atender, una vez terminado el último Grand Slam de la temporada, en una cosa que es la vida personal. En este sentido siempre pasa por delante de la vida profesional. O sea que ahora mismo tenía que hacer un esfuerzo aquí. Lo hice lo que pude. Bueno, ahora mismo es momento de hacer un reset. Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos, y a partir de ahí empezar de nuevo profesionalmente hablando y a nivel personal terminar con algo que es importante dentro de mi vida, que es tener mi primer hijo y confiar que todo salga bien.
Con salud, efectivamente. Eso es lo más importante. El gran slam más importante ahora es que la criatura llegue con salud y con alegría al mundo. La vuelta y vamos con el kilómetro.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Eri, Quique, rapidísimo, por favor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches.
Hoy jornada de descanso, hemos tenido en la Vuelta a España, jornada de test, mañana sabremos si hay algún positivo o no. Yo diría que la cosa está bastante controlada y empieza el último bloque de la Vuelta Ciclista a España, que va a tener en el día de mañana una etapa llana, que va a terminar seguramente en un sprint en Tomares, en Sevilla, y a partir de ahí pues un poco de Extremadura y un poco más de montañas.
Dormimos esta noche en el puerto de Santa María, mañana desde Sanlúcar de Barrameda hasta, como dice Eri, Tomares, corta la cinta, Carlos Herrera.
Hombre, señora... Adiós, un abrazo. Un
abrazo.
Chao, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Gracias, compañeros, ¿eh? Gracias a todos.
A ti, hombre, a ti.
Un abrazo.
Vamos a correr que falta.
Un abrazo. Venga.
Venga.
Vamos a correr que falta.
Joseba, vamos a correr un
poco. Un poquito.
Antes, Gemita Santos.
Pues sí, es momento como cada noche en el partidazo de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de Champions de mañana. En Champions también estamos con Winamax. Mira, en el Sevilla-Manchester City vio que una victoria sevillista, vamos a creer, se paga 8-1 y una victoria del Real Madrid en Glasgow tiene una cuota de 1.62 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42 en este lunes de partidazo. Me gusta cómo arranca la sección. Joseba dice, se acabaron las excusas. Ha remitido el calor y los niños empiezan el miércoles al cole, así que hay que empezar a meter caña.
Claro, porque siempre...
¿Qué culpa tienen los niños?
Hombre, pues yo lunes y martes, por ejemplo, estoy todo el día con el niño hasta que llego a trabajar.
¿Llévatelo a correr?
Pues no. porque no iba a correr ni él ni yo.
Todos son excusas. Chema tenía tres, Chema tenía se ha quedado tres. Solo con uno.
Sí, con Nico, sí.
Sí.
Está triste Chema, sí.
Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo es el padre que acaba de mandar a dos niñas de estudios fuera de España?
Pues más duro de lo que pensaba, ¿eh? Porque normalmente estamos habituados a la vuelta al cole, a intentar a ver si nos quitamos ya de encima para que empiecen con sus rutinas y podamos hacer un poco, dedicarle más tiempo a nuestros hobbies o a nuestras obligaciones. Y lo cierto es que se nota un vacío, porque ese vacío que deja un hijo cuando se va es la leche, ¿eh? O sea, que no tengo la lagrimilla, pero casi. O sea, es un vacío que no estaba acostumbrado. Y lo cierto es que, bueno, mira, Paula se va becada a una universidad a Gran Cañón. Y está súper feliz, súper contenta. Y Daniela, que está en Manchester, que necesita seguir formándose, aprende inglés, y creo que es vital. Y también, mira, se forma y hace deporte y encima aprende inglés. Lo que pasa que...
Si se puede, es un regalo para toda la vida. O sea, es... Vamos, ya me gustaría a mí haber tenido eso en mi vida.
Hombre, sí. Pues podrás tenerlo, ¿no? Tienes dos hijos.
No, que yo hubiera ido.
Ah, qué ves.
Pero, claro, que yo hubiera ido, era algo que me gustaría. Los míos, a ver. Decía que la semana pasada no tuvimos sección del kilómetro 42, así que vamos a recuperar uno de los temas del mes, diría yo, lo de Kilian Jornet, ¿no?
Sí, es una barbaridad. Otra animalada que ha hecho Kilian Jornet, que ha ganado el Ultra Trail del Mont Blanc, que es el más famoso que hay en el mundo. Y además, gracias a Strava, Chema, hemos conocido los datos de una carrera espectacular de 172 kilómetros, ni más ni menos.
Una locura. Lo que está haciendo es la cuarta vez que la gana Kilian. yo creo que ya estamos, cuando hablamos de él, yo creo que es uno de los grandes deportistas, para mí comparable a Bol, a grandes leyendas del deporte, porque lo que hace no está al alcance de mucha gente. Ha ganado Hard Rock, que es otra carrera de 100 millas, casi 170 kilómetros. Ha ganado el UTMB en apenas, pues yo creo que ha sido un mes y medio, ¿no? Y también corrió en Cegama. Y si fíjate, si acabas una maratón y acabas cansado o simplemente salir un poco al monte a correr, ya te quedas destrozado. Imagínate la gesta de lo que está haciendo con récords incluido, y encima yo creo que lo está aprovechando para dar un poquito de visibilidad a la nueva marca que ha creado, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes del deporte español, y ha sido la cuarta vez que ha ganado UTMB, que no olvidemos que la prueba un poquito más popular, más emblemática del calendario del trail, donde no es fácil ganar, donde están los mejores y donde, fíjate, bueno, ya le estamos viendo cómo está entrenando y ha compartido con toda la gente cómo han sido esas menos de 20 horas que ha tardado en hacer el recorrido. Y bueno, no sé si habéis visto alguna imagen por ahí de Wansley, el americano que iba en primera posición, revienta y casi los últimos kilómetros se hacen eternos, ¿no? Y Kilian se ha manifestado también que esta vez le ha costado, que estuvo a punto de pararse, pero desde luego una auténtica pasada. También ganó UTMB, son varias carreras que tienen, se llama OCC, CCC, TDS, que en función de los valles por donde transcurre, y Sheila Avilés, que ha ganado en una de las pruebas, también Manuel Illas, otros españoles lo han hecho muy bien, pero claro, la prueba reina la ha hecho Kilian, ha vuelto a ganar, cuarta vez, está de récord, una prueba de eso, de más de 10.000 metros positivos, una auténtica locura. Como digo, una de las, para mí, uno de los nombres en mayúsculas del deporte español, y las cosas que está haciendo, cuando le dejemos de tener, nos daremos cuenta de las barbaridades que está haciendo.
Pues vamos al protagonista del día, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que se presente él.
¿Por qué?
Porque él dejó un mensaje en Tiempo de Juego este fin de semana y explicó más o menos la situación. Es que además dejó el mensaje en plena carrera, así que escuchamos el mensaje y luego ya lo presentamos.
Buenas tardes, Tiempo de COPE, de Cadena COPE. Estáis quejándonos en el tiempo de juego del partido Real Madrid-Real Betis Balompié del calor que hace. Bueno, pues deciros que soy Juan Carlos, tengo 49 años, tengo un 90% de ceguera y estoy corriendo la ronda norte de Cáceres a 30 grados con un sol de justicia, con una botellita de agua en la mano, parando simplemente para saludarlos y deciros que no os quejéis tanto. Ah, e invitaros el próximo 18 de septiembre, domingo, a la media maratón de Cáceres, que correré por primera vez, y a favor de una ONG, una asociación, ACOES, que es la Asociación contra el Acoso Escolar.
¡Juan Carlos!
Pues muy buenas noches. Un batiburrillo se nota, ¿no?
Hombre,
se
claro, un mix.
Los fervientes seguidores de COPE, ¿no?
Oye, pues ahí estamos. Juan Carlos, una cosa. Ver un 10%, ¿qué supone ver?
Uf, es más imaginar y anticipar con la imaginación que ver. Es intuir muchas veces la intuición y sobre todo pues reconocer mucho el terreno. Si reconoces el terreno, pues ya vas más, pues de una manera más intuitiva. El problema es que con un 10% de resto visual, y si luego ya hablamos de que se hace de noche con glaucomas y estas cosas, es o ser un valiente o ser un inconsciente.
¿Corre rápido?
Pues a ver, mira, hoy he hecho los 21 kilómetros, lo he hecho en 1 hora y 52 minutos. Joder, no sé si sistema...
Bueno, vamos a ver, tío. Juan Carlos, has hecho mejor tiempo que yo en la media maratón.
Pero mi récord es 1 hora y 43.
Bueno, tío, pues ya ves.
Pero estoy flipando, claro. Entonces corres mucho, corres bien.
Pues mira, con esto de cuando vino el tema del COVID y Pedro Sánchez nos dijo que nos teníamos que quedar en casita como buenos ciudadanos, empecé a correr en una cinta y una bicicleta estática que tengo en la bodega. Y cuando ya nos dieron libertad, pues empecé con mi mujer, que es mi guía, es mi alma.
Sí.
Llevamos 30 años ya juntos y, bueno, es mi todo. Es la que me empuja, hostiga.
¿Cómo se llama?
Eva María.
Vale, Eva María.
Eva María. Entonces ella, bueno, pues se vino conmigo a la Ronda Norte, íbamos paseando primero, caminando, reconociendo bien el terreno, buscando dónde están los baches, dónde están los pasos de peatones y demás, ¿vale? Y es el único sitio por donde puedo correr con una cierta seguridad en la ciudad de Cáceres. Y bueno, os diré que el día que nos pusimos, ese mismo día que Pedro Sánchez dijo que nos teníamos que quedar en casa, yo me pesé, y pesaba 95 kilos midiendo 1,69 m.
Fino no estabas.
No, hoy peso 65 kilos.
¡Olé!
Vamos.
¡Olé!
Escuchando a Chemita sus consejos, empecé poquito a poco, y me hice un juramento. Voy a hacer todo el esfuerzo que haga que hacer, pero eso sí, hambre no voy a pasar. Mira. Y con una dieta equilibrada, pero sin pasar hambre, comiendo de todo, pues mira, hemos llegado a esto.
Qué bueno.
Ya he corrido una carrera el año pasado, la que rara, que Chemita seguro que lo conoce. Perdón, Chemita, pero es que te trato porque, joder, si duermo con vosotros, me acuesto con vosotros, me levanto con vosotros, pues yo creo que ya podemos hablar incluso.
Somos de la familia.
Sí, sí.
Somos de la familia, ¿no? corrí los 10 kilómetros del triatleta paralímpico Quimi Carrasco, que es de aquí de Cáceres. ¿Vale? Entonces, esa fue mi primera carrera el año pasado, de 10 kilómetros. Pero este año yo tenía esa espinita de correr una media maratón, a ver si era capaz. Y esa media maratón, pues es la de mi ciudad, como no, mi ciudad patrimonio de la humanidad, que es Cáceres. Y como yo soy una persona que estoy jubilada por mi discapacidad, ¿vale? Pues me dedico a hacer actos solidarios, ayudar a todo el mundo que puedo. Y bueno, pues estoy con esta asociación de ACOES contra el acoso escolar. Y he dicho, pues qué mejor que además de una superación para mí personal, de correr una carrera y llegar a la meta, pues ¿por qué no lo hacemos también? Y estamos viendo ahora en esta semana todo lo que está pasando con el niñito este
de Mallorca, ¿no?
Balear.
Sí.
Bueno,
qué vergüenza.
Pues deciros que es una lacra que en todos los institutos y colegios España suceden casos.
Sí,
pero
sí, me encanta,
no,
me encanta. Sí, sí.
No se destapan, no hay voluntad y hay auténticas lacras de que hay
totalmente.
Muchos niños a lo largo de España que dejan de querer seguir...
Sí, y que lo en sufren este en silencio, que lo sufren en silencio y no se atreven a decírselo ni al profesor, ni a sus padres, ni a un amigo, ni a nadie.
Se atreven a quitarse la vida.
Sí, y lo que hay que hacer es... Sí, pues me encanta tu causa,
Joseba,
Juan Carlos.
Joseba, más de 200 en España al año.
Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme.
Pues Juanma, Cope, partidazo, tiempo de juego, aunque bueno, se me admite, ¿no?
Sí, hombre, tipo juego,
y
sí.
Eso, que la mejor hora de escuchar la radio de la Cope son las 24 horas del día.
Muy bien dicho, señor. Te van a nombrar director general de la Cope. Un abrazo,
también.
Juan Carlos,
tengo
un abrazo.
Amigos aquí en Cáceres en la Cope.
Vale.
Muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo. A todos y a
hasta luego.
Participa. Chema, vente.
Venga.
Si puedo,
voy para allá, Juan Carlos.
Si puedes, vas, Chema. Si puedes, vas.
Si puedo, sí, pero vale. Creo que tengo que estar en Albacete el día antes.
Ah. Bueno, pues bueno, ahí es que se va muy tren de Albacete, muy bien en tren de Albacete a Cáceres. Cáceres, imagínate, puedes echar tres días.
Juanma, el día 8 es el día de Asturias, también de Extremadura,
sí.
Tenemos muchas reivindicaciones para
lo
que
sé.
Podáis venir en tren dignamente.
Perfecto, tú lo que necesitas es un programa de radio para ti solo. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Me llevo despidiendo 5 veces de Juan Carlos. Chemita, hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Muy bien, chicos.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada lunes y hasta final de temporada con nuestro comentario Betfair. Yo quiero insistirte cada semana con esto para que no te pierdas todo lo bueno que tiene para ti el combi partido de Betfair. Con él puedes añadirle más emoción a cada partido de nuestra liga, de la Champions o de lo que sea. ¿Y por qué? Pues porque con el combi partido de Betfair puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo, al resultado, a los goles totales, tarjetas, corners, absolutamente a todo. Ha finalizado esta misma noche la cuarta jornada de Liga y aquí no descansamos. Ya estamos pensando en la siguiente cita. ¿Y qué cita, Germán Mansilla? Porque arranca la Champions.
Por fin, Andrea, por fin vuelve la mejor competición de clubes del mundo. Ya sabes que este año, como tenemos un calendario mucho más ajustado, pues no estamos acostumbrados a tener a la Champions en septiembre. En noviembre tenemos Mundial, apúntate esa cita. Por eso, esta semana ya comienza el mejor fútbol del mundo. ¿Qué? ¿Cuál es? La Champions y la Europa League. Y por eso vamos a estar muy pendientes de nuestros españoles. Mañana apunta Celtic-Real Madrid y Sevilla-Manchester City.
La Champions, desde luego, necesita poca presentación, ya lo sabes, y menos con los partidazos que tenemos mañana y pasado. Pero nunca está de más ponerle un extra de emoción a esos partidos para disfrutarlos el doble. ¿Y quién te ayuda a conseguir esto? Por supuesto, el combi partido de Betfair. Recuerda, puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en el mismo partido y con mejores cuotas. Vamos a mirar el Sevilla City, que es un partidazo, que Erling Haaland, goleador europeo, realiza 3 o más tiros entre los 3 palos, que en el partido hay más de 3,5 goles y que habrá más de 7,5 corners, tú pones aquí 10 euros y el combi partido de Betfair te los convierte en 80.
Va a ser espectacular el partido que va a tener lugar mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán y que, por supuesto, vamos a disfrutar en el tiempo de juego, pero ese y el del Madrid no van a ser los únicos encuentros con españoles. Para el jueves quedan el Barça y el Atlético de Madrid. Los azulgranas reciben al Victoria Pilsen y los rojiblancos al Oporto.
Vamos a mirar las cuotas de ese Atlético de Madrid-Oporto en el combi partido de Betfair. Mira, que el primer gol lo hace Morata, que está en racha, que marcan los dos y que además se anotan más de 2,5 goles en el encuentro. Tú apuestas tan solo 10 euros y el combi partido puede darte unas ganancias de 153. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Perdón a Beatriz Pérez Otín y a los compañeros de la noche. Volvemos mañana, que empieza la Champions. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.